Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, le vamos a pedir al director general de INEFOC que nos acompañe en la mesa, Juan Manuel Rodríguez, básicamente porque creo que la síntesis de estos productos va dirigida a tomar decisiones de carácter político y orientar políticas y programas, y bueno, y este que tiene que ver con qué están demandando las empresas en materia de capacitación profesional, creo que va dirigido casi que con nombre y apellido al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Saludar al Observatorio del Mercado de Trabajo, a todos sus integrantes, a María José González, su directora, porque creo que estamos culminando un año con un dinamismo muy importante del observatorio. Esta presentación de hoy es un resultado de ese dinamismo. La presentación esta tarde de un informe territorial Nueva Palmira me parece que también es parte de lo mismo. La presentación el día 15 es en Rivera de un informe territorial también es parte de ese dinamismo. Y bueno, queremos que mantener este nivel de actividad del observatorio para el año que viene. No solamente para seguir generando productos, sino, reitero, para poder con esos resultados tomar decisiones políticas que orienten a hacer más eficientes las políticas activas de empleo. Bueno, sin más, les agradezco la presencia a todos y le doy la palabra al compañero observatorio de mercado de trabajo, Álvaro Brunín, para que haga la presentación.
Bueno, buenos días a todas y todos. Un poco el objetivo de este estudio fue tener mayor información por parte de las empresas en cuanto a las necesidades de calificación en capacitaciones y en cuanto a las posibles vacantes que se podrían estar generando en la economía. O sea, esto surge, digamos, del diagnóstico de que tenemos muchos datos, muchas estadísticas por parte de la oferta de empleo, pero en realidad tenemos pocos datos sobre la demanda de empleo, digamos. Entonces, queremos de a poco ir generando mayores estadísticas, mayores datos sobre la demanda de empleo. Bien, como decía, en realidad el estudio este se llama, es un informe preliminar porque en realidad vamos a presentar el informe definitivo en febrero con mayor número de empresas encuestadas y es sobre necesidad de calificación y personal de las empresas. La encuesta lo hicimos entre empresas de la COMAP del año 2008 y 2009, o sea, empresas que se presentaron a la COMAP en el año 2008 y 2009. Básicamente, o sea, uno de los motivos por los cuales decidimos tomar este grupo de empresas fue simplemente por un tema de restricción económica, de que en realidad, como no contábamos con recursos para hacer trabajo de campo, bueno, en realidad nos contactamos con las empresas con las cuales ya existe un trabajo previo importante por parte del observatorio y que en realidad nos aseguraba tener, por lo tanto, una mayor respuesta por parte de las empresas. De esta forma, entrevistamos, es medio incómodo esto que no veo la pantalla. Entrevistamos, encuestamos a 58 empresas de 2008, o sea, tuvimos respuesta de 58 empresas de 2008, de 152 contactos que hicimos, con lo cual tuvimos una tasa de respuesta de 38%, y en el año 2009 tenemos 49 respuestas de un total de contactos de 131, o sea, un 37%, lo cual nos da un promedio de 38. Nosotros esperamos, para cuando tengamos el informe definitivo en febrero, poder aumentar este nivel de respuestas. Bien, cuando vemos el número de empresas por departamentos, destacamos el caso de Montevideo con 61 empresas, después Canelones con 9 empresas y San José con 8 empresas. O sea, nos da así el total de 107 empresas. O sea que nos queda, digamos, un poco concentrados en la región metropolitana, digamos. O sea, tenemos pocos casos en los lugares del interior y tenemos muchos casos registrados en la región metropolitana, con lo cual en realidad se complicaría para sacar conclusiones extendidas a todo el país, digamos, ¿no?, de los resultados de este estudio. Bien, cuando vemos por sector de actividad, lo que destacamos es el comercio el por mayor, con 24 empresas, la industria manufacturera con 40 empresas, también la producción agropecuaria, que está arriba, con 9 empresas, digamos, serían los casos, digamos, de mayor cantidad de empresas por sector de actividad. ¿Pasa nomás? En realidad también lo pusimos por consejo de salario, digamos, que es otra forma de describir los sectores, como estamos en el Ministerio de Trabajo y sabemos de la importancia que tienen los grupos de consejo de salarios, que decidimos también presentarlos de esta forma, y se destaca el comercio, que es el grupo 10, el grupo 1, que es procesamiento y conservación de alimentos, el grupo 19, servicios profesionales técnicos especializados y aquellos no incluidos en otros grupos, la industria de productos metálicos y la industria química. Bien, en cuanto a las características de las empresas, estos datos simplemente los tomamos de los datos del observatorio, digamos, y de la Comap, en realidad 98 empresas no eran empresas nuevas al momento de presentarse. En el caso de 9 empresas sí eran empresas nuevas, o sea, al momento de presentarse los proyectos. Cuando vemos por tamaño de empresas, tenemos una mayor concentración entre empresas de tamaño mediana, tamaño grande. En el caso de tamaño pequeño tenemos más de 20 empresas y micro menos de 10. O sea, tenemos dos tipos de sesgos en este caso. Por un lado, en cuanto al tamaño, son empresas en general de un porte importante. Y otro sesgo importante que tenemos es que en realidad, como son empresas que se presentaron a la Comap, son empresas que por lo menos tienen la capacidad de presentarse a pedir proyectos de inversión, o sea, a pedir exoneración por proyectos de inversión. Con lo cual, o sea, no son el promedio de las empresas del país, digamos. Son empresas que tienen determinadas capacidades importantes. Bueno, lo primero que le preguntamos es si buscaron personal, digamos. O sea, si desde el momento que se presentó la inversión han buscado o no han buscado personal. De las cuales 102 empresas nos respondieron que sí y únicamente 5 empresas nos respondieron que no. A ver, ¿por qué algunas empresas no buscaron? ¿O qué era la información adicional que nos daban de por qué no buscaron personal? Por ejemplo, empresas que se presentaron para un proyecto de inversión, que en realidad hicieron una inversión importante, que no tuvieron la demanda que esperaban o que tuvieron una retracción de la demanda y que por lo tanto tuvieron problemas, que incluso mandar gente a seguro de paro o recolocar a personas en empresas del mismo sector, en otras empresas, y por lo tanto no pudieron tener una búsqueda de personal, digamos. Que, o sea, si la esperan tener en el futuro, si logran volver a tener una mayor demanda. O sea, de alguna forma hay inversiones, pero en realidad eso no trajo de por sí mano de obra, digamos. O sea, de alguna forma puede haber en algunas empresas una capacidad ociosa importante. Bien, lo siguiente que le preguntamos fue los métodos de búsqueda. O sea, que nos señalaran cuáles eran los dos métodos de búsqueda más utilizados para buscar personal. Y claramente ahí aparecen los avisos clasificados en diarios, las consultas a su propio personal, amigos o familiares, y después en tercer lugar, las consultoras de recursos humanos. Y ya más abajo, las bolsas de trabajo electrónicas, los servicios públicos de empleo o los programas públicos. En cuanto a las consultoras, también muchas empresas nos manifestaron que han ido aumentando las consultas a través de las consultoras de recursos humanos, porque muchas de lo que le ha pasado es que han intentado conseguir un puesto de trabajo por aviso de diario o por consultas a su personal, y en realidad, después de un mes, dos meses de no lograrlo, han recurrido a una consultora de empleo para aquellos casos que es más dificultoso conseguir personal. Bueno, la siguiente pregunta es si logró cubrir o no las necesidades en todos los puestos de trabajo. O sea, si hubieron casos en que no logró cubrir esa necesidad de personal, y lo que nos dio fue que en el 81% de los casos sí logró cubrir esas necesidades y que en el 19% de los casos no lo logró. O sea, hay empresas que no están logrando cubrir las necesidades en los puestos de trabajo, pero en realidad no parece ser algo todavía generalizado, extendido. Igualmente, es importante afirmar que nosotros lo que le preguntamos es si no logró cubrir ese puesto, no si tuvo dificultades. O sea, puede haber pasado que una empresa haya demorado 2 meses, 3 meses, o haya tenido que hacer muchas cosas para conseguir el personal, pero lo consiguió, digamos. Nosotros acá lo que le estamos preguntando es como la restricción más dura, es si realmente no consigue el personal. O sea, si realmente hay puestos de trabajo que la economía no está creando porque no hay la persona adecuada. Y lo que tuvimos que, de ese 19% de las empresas, hubo solamente una empresa que nos detalló 4 casos que no consiguió personal. O sea, por ejemplo, que no consiguió un peón, que no consiguió un profesional de tal tarea, etcétera. Hay una empresa que no consiguió en 3 casos. 5 empresas que no consiguió en 2 casos y 2 empresas que no consiguieron en 1 caso. O sea, de vuelta lo mismo. O sea, parece ser algo todavía no muy generalizado. O sea, no son muchos los casos en que las empresas no consiguen personal. O sea, ni son muchas las empresas, ni están siendo por ahora muchos los casos, digamos. Pero seguramente, si hacemos esto, este estudio, dentro de 1 año, seguramente los resultados que nos arroje serán un poco peores, y seguramente si lo hiciéramos 2 años atrás, los resultados que nos arrojaran en este sentido serían un poco mejores. En definitiva, 110 puestos de trabajo no lograron ser cubiertos. Esto nos da un promedio de 1 puesto por cada empresa. O sea, nosotros teníamos 107 empresas, es más o menos un promedio de una empresa, o un promedio de 6 puestos por cada una de las empresas que no consiguió personal. Y ahí lo siguiente que nos preguntamos es, bueno, si en realidad esto se debe a un tema de requisitos que ponen o de restricciones que ponen las empresas a la hora de contratar personal. Si hay, por ejemplo, un problema de edad, que en realidad están buscando personas de determinada edad y en realidad las conseguirían si en realidad no tuvieran esa restricción. O sea, ¿hay un problema de restricción de demanda que pone la demanda o no? Y lo que vemos que en realidad en el 72% de los casos no hay un requisito de edad. O sea, únicamente en el 28% de los casos sí hay un requisito de edad. Que muchas veces el requisito de edad es, por ejemplo, personas entre 25 y 35 años, entre 20 y 30 años. Después lo siguiente es, bueno, si en realidad tienen algún requisito de sexo específico. Bueno, en el caso de femenino, o sea, no tuvimos ningún caso de requisito femenino. Esto quizás también puede ser porque en realidad, como la mayor cantidad de desocupados son mujeres, quizás en realidad en aquellos trabajos que sí puede haber un requisito de femeninos sea mucho más fácil conseguirlo que en aquellos casos de un requisito de hombre, donde en realidad la tasa de desempleo es mucho mayor, es mucho menor, perdón. Bueno, como vemos, masculino en el 28% de los casos e indiferente el 72% de los casos, con lo cual tampoco parece estar operando de forma muy importante los requisitos de sexo. Y también da esperanzas de que en realidad se puedan seguir incorporando mujeres al mercado laboral. Por último, nos fijamos los requisitos de años de experiencia. Y ahí lo que vemos es que en el 45% de los casos no hay un requisito de años de experiencia y en el 35% de los casos hay un requisito de un año de experiencia. O sea, por lo tanto, en el 80% de los casos es de un año o no hay, digamos. Con lo cual tampoco parece estar habiendo, digamos, unos requisitos demasiado excesivos en cuanto al requerimiento de años de experiencia en la tarea, digamos. Y si vemos que está concentrado en sin experiencia o en un año de experiencia, también uno puede pensar que hay un lugar para las políticas públicas para que en realidad le den las condiciones mínimas, las capacidades mínimas a las personas para que se puedan incorporar a esos trabajos, digamos. O sea, si uno piensa que lo que un trabajador puede adquirir en un año de experiencia tampoco en realidad son tantas las habilidades y las capacidades. Bueno, lo siguiente que hicimos fue identificar estas vacantes que había por categoría de ocupación. Ahí lo que vemos es que se distingue sobre todo los profesionales y técnicos, que no pertenecen al resto de las categorías, los trabajadores no calificados y, en tercer lugar, los vendedores o trabajadores de servicio. Vendedores, digamos, es como que una de las ocupaciones clásicas, o sea, los trabajadores no calificados. También lo que da esperanza que los programas, como por ejemplo el programa Objetivo Empleo, puedan seguir teniendo un espacio para incorporar gente al mercado de trabajo. Y bueno, después lo que da de esperar que hay una restricción en conseguir profesionales. Y ahí lo que hicimos fue poner, bueno, el nombre de cargo que nos ponían las empresas. Y lo que vemos en primer lugar, que de los 110 puestos, en realidad es bastante variado. O sea, no hay una gran concentración en ningún tipo de puesto de trabajo. Ahí lo que destacamos fue el caso de peón, que fue de peón y podadores, que hubieron 30 peones y 30 podadores que las empresas no consiguieron, pero en realidad eso está concentrado únicamente en tres empresas agrícolas. O sea, hay una empresa que no consiguió 30 podadores y hay después dos empresas que no consiguieron 15 peones más o menos cada una. Eso, por ejemplo, el caso de los podadores es en el vino, en la vitivinicultura, que en realidad, o sea, hay una empresa que no está consiguiendo personal para recoger la uva, ¿no? Siguiente. Y después lo que vemos es, en el caso mecánico eléctrico, que en realidad únicamente hubieron dos vacantes de puesto de trabajo, pero en realidad, por más que nosotros no lo preguntábamos, fue algo que nos señalaron bastante las empresas, de que estaban encontrando problemas para conseguir mecánicos eléctricos, digamos. Por más que muchas veces lo terminaban consiguiendo, que tenían que realizar mucho esfuerzo para poder conseguir mecánicos eléctricos. Bueno, lo siguiente es ver si tenían previsto incorporar personal en 2011. Esto de alguna forma, en realidad, de los datos del observatorio, los datos de la COMAP, ya salía la planificación de las empresas por los siguientes 5 años a la presentación del proyecto de actividad. Nosotros ahora lo que estamos viendo, bueno, es si en el último trimestre del año realmente tenían previsto incorporar personal o no para el año siguiente, digamos. O sea, es como una predicción más de corto plazo. Y lo que vemos es que el 75% de las empresas sí tienen pensado incorporar nuevo personal en 2011. Y de esta forma se estarían generando 1.205 nuevos puestos de trabajo. Para nosotros 1.205 puestos de nuevo trabajo es una cantidad interesante si pensamos que la economía puede estar generando 10.000, 20.000 puestos de trabajo en la actualidad. Obviamente también puede pasar que a la vez de que hay en realidad creación de empleo, hay destrucción de empleo. O sea, las empresas no nos marcan si en realidad van a perder personal. Bueno, eso en gran parte, o sea, a no ser que tengan un plan de reestructura, tampoco muchas veces lo saben, digamos. Pero sí, en realidad, aparte de su plantilla actual, piensan ampliar su plantilla. O sea, un 75% de las empresas piensa ampliar su plantilla. Bueno, ahora volvimos a ver la categoría de ocupación, pero en este caso de los nuevos empleos. Lo que hemos devuelto es que el trabajo no calificado tiene un rol importante, o sea, hay una cantidad importante de trabajadores no calificados que se incorporarían al mercado laboral en 2011, son entre 450 y 500. Después, en segundo lugar, oficiales, operarios o artesanos, muchos de ellos vinculados, digamos, a la construcción o a la industria. En tercer lugar, vendedores o trabajadores de servicio y profesionales técnicos no pertenecientes a las categorías anteriores. Obviamente, por ejemplo, el caso del personal de dirección, que en realidad es el que aparece menos como número de empleo, o sea, también pensemos que en realidad en el stock de empleo total de la economía son la menor cantidad de empleo, digamos. O sea, tampoco nos tendría que llamar la atención que ese caso, esa categoría de ocupación, sea la menor demandada a futuro. Bueno, ¿qué podemos decir por departamento? Bueno, recordemos que en los departamentos había casos en realidad que teníamos empresas y había casos que no teníamos empresas. Bueno, en los casos que no tenemos empresas, no tenemos nuevo empleo. Eso, digamos, es un sesgo que tenemos. Lo que vemos es que el 36% se generaría en Montevideo y el 64% en el interior. O sea, a pesar de que en realidad teníamos aproximadamente el 50% de empresas en Montevideo y el 50% en el interior, vemos que en realidad la mayor cantidad de empleo se estaría generando en el interior. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Canelones, donde se generarían 307 puestos de trabajo? Bueno, esto está concentrado en la producción agrícola. Hoy dimos el ejemplo de los vinos, por ejemplo, en la industria. Después, en el caso de Montevideo, sería más variado. En el caso del comercio, construcción, actividades profesionales. Y, por último, la industria. El caso de Durazno, digamos, que son 18 nuevos puestos de trabajo, esto está vinculado, digamos, al frigorífico que nosotros conocemos, que se está instalando en el límite entre Durazno y Flores. Bueno, por sector de actividad, ¿qué es lo que vemos? Ahí tenemos tres columnas importantes. Por un lado, el empleo, que lo que vemos es que se destaca la industria manufacturera con 409 puestos de trabajo y la producción agropecuaria con 376. Pero recordemos que teníamos una bastante distinta distribución entre las empresas por sector. Con lo cual, eso, obviamente, o sea, es de esperar que en los sectores que tenemos mayor cantidad de empresas también tengamos mayor cantidad de empleo. Por eso lo que hicimos fue, bueno, dividir el número de empleo por empresa, que es la última columna. Y ahí lo que se destaca es la producción agropecuaria con 42 puestos de trabajo, la construcción con 70 puestos de trabajo, o sea, por empresa. ¿Pasa? No. Como decía, la construcción, la producción agropecuaria, las actividades profesionales y científicas con 23 puestos de trabajo y la industria manufacturera con 10 puestos de trabajo. O sea, tenemos una situación bastante diferente por sector de actividad. Igualmente esperamos, o sea, que a futuro, a tener una mayor representación de la cantidad de empresas que estamos encuestando, podamos sacar mayores conclusiones por sector de actividad. Siguiente. Bueno, estos serían algunos ejemplos de las principales creaciones de empleo por grupo de consejo de salario. O sea, en primer lugar aparece el viñedo, la parte de frutícola, horticultura, etcétera. Que un poco lo que da la imagen, digamos, que en el interior del país, en las áreas rurales, o sea, hay una demanda todavía de empleo importante, o sea, y hay empresas que en realidad no están consiguiendo personas, ya sea porque en realidad las personas se van a las ciudades, por ejemplo, o vienen a Montevideo, digamos, que era algo que, por ejemplo, en algunos de los talleres con los centros públicos de empleo, que era una de las cosas que nos mencionaban, digamos, los operadores de los centros públicos de empleo, que había un problema de empresas que demandaban personal en el campo, pero en realidad no estaban consiguiendo gente. Bueno, ahora con los datos un poco estamos viendo estos primeros análisis. Siguiente. Lo último que le preguntamos a las empresas es si consideraba necesario capacitar al personal. Y acá en realidad tuvimos un número de respuestas que era bastante mayor al que a priori esperábamos, digamos. O sea, un 85% de las empresas consideraba necesario capacitar a su personal, pero no solamente consideraba necesario capacitar a su personal, pero bueno, en realidad lo haría o no lo haría porque tiene posibilidades o no tiene posibilidades. No, un 85% consideraba necesario capacitar a su personal y tenía pensado en qué capacitarlo, o sea, tenía planes concretos de capacitación. Nosotros lo que obtuvimos fueron respuestas muy detalladas de las capacitaciones que pensaban hacer las empresas en 2011, que realmente nos sorprendió porque no pensamos que hubiera un grado de detalle tan importante en los cursos de capacitaciones. En definitiva, de las 107 empresas que encuestamos, hay 91 empresas que van a realizar 257 cursos de capacitación en 2011. Y nosotros diseñamos unas categorías, que son las que están en el cuadrito siguiente. O sea, agrupamos los distintos cursos en las áreas que vemos ahí. O sea, vemos que en realidad son bastante variadas. Tenemos un 16% de respuestas, por ejemplo, en área de administración informática, un 21% en área de producción, un 19% en área contable y financiera, un 21% en área de recursos humanos. Y, por ejemplo, únicamente tuvimos un curso de los 257 que la empresa todavía no sabe en qué va a capacitar. O sea, con lo cual, las empresas realmente están capacitando y tienen bastante claro en qué quieren capacitar. Reitero lo de hoy. Tenemos un sesgo que son empresas que se presentaron a los proyectos de inversión, por lo cual son empresas que tienen determinadas capacidades. O sea, no son el promedio de las empresas del país. Bueno, en definitiva, los cursos tendrán aproximadamente 13.000 participantes. ¿Por qué llamamos participantes y no personas? Porque, bueno, obviamente, en una empresa se puede repetir el número de personas que van a participar en un curso de capacitación. Simplemente acá lo que hicimos fue poner como ejemplo algunos ejemplos de las capacitaciones del área de producción. O sea, simplemente pusimos algunos porque no nos entraba para poner todos, con lo cual tenemos un grado de detalle bastante importante de los cursos de capacitación. Por ejemplo, ajuste y calibración en maquinaria de coser, aspectos técnicos inherentes al giro de la empresa, electricidad y módulos electrónicos, electrónica electroindustrial, formación de óleo hidráulica, impresión offset, curso introductorio a la firma, contenedores refrigeradores, control de calidad, conocimiento de nuevos productos y características, congreso de actualización médica. O sea, realmente es bastante amplia la gama de capacitaciones que piensan hacer las empresas. O sea, el sector privado de alguna forma está capacitando de forma importante. Lo último que le preguntamos es, bueno, ver cuáles eran las formas bajo las cuales pensaban cubrir esa capacitación. Y las agrupamos en esas características que están ahí en la tabla que ustedes están viendo. Siguiente. Y lo que vemos es que se destaca la capacitación impartida por el propio personal de la empresa, que fue un 32% de las respuestas. Después, cursos a efectuarse en la empresa impartidos por profesores externos a la misma. O sea que de alguna forma la capacitación in situ tiene un rol bastante importante en la capacitación en general de las empresas. Después, cursos a efectuarse en centros privados, con un 22%. Y por último, destaca, digamos, pero por su bajo porcentaje, los cursos a financiarse por el INEFOP, con únicamente un 3%. Y si vemos la fila de arriba, los cursos a efectuarse en centros públicos también en realidad tienen un bajo nivel de respuestas con 3%. Una aclaración con esto es que en realidad la forma en realidad no es igual a la cantidad de cursos, porque puede haber, por ejemplo, un curso, o sea, que tenga una, dos o tres formas o más formas.